La base.
Bueno, listo. Esta es una entrevista con Eduardo, el maestro Eduardo Arquimbao, de mayo del 2012. Eduardo, como bailarín, pensador del tango, milonguero, habiendo vivido muchas etapas del tango, quería que nos hables un poquito de tus ideas de qué fue primero, si la música o el baile.
Bueno, es difícil hablar de algo que uno no vivió. Lo primero que tenemos que pensar es que lo que podemos saber nosotros es la intuición, haber estudiado, haber investigado diferentes cosas que nos llevan a un lugar. Esas cosas que yo estudié sobre lo que es el baile, no me interesó que era lo primero, sino me interesó cómo se bailaba y por qué se bailaba, de qué forma se bailaba. Yo soy un investigador de todo lo que es el baile. Y esto en los años 1850, 1860, se bailaba y no se sabía qué era. No se sabía qué se estaba bailando. Unos decían que era una cosa parecida a la polca, otros decían que era algo parecido a la habanera, que era una habanera rápida. Otros decían que era una milonga. Nadie decía que era un tango, por lo tanto no existía el tango.
Claro, chotis también era.
Sí, chotis. El chotis, el chotis tiene. El vals fue después. El vals estaba en ese momento, recién comenzaba a entrar como una música más moderna, más nueva. Pero después tuvo que ver con el formato de la coreografía, con el formato del baile. Pero en el principio yo creo que se veían los espectáculos de zarzuelas, se veían al chulo madrileño, se veía las cosas del chotí, se veía las cosas de la habanera, una mezcla de cosas, y con eso se bailaba ya, pero no tenía música. Y poco a poco los músicos le fueron encontrando, orejeros, eran todos músicos orejeros y tocaban al tiro lo que veían. Poco a poco le fueron encontrando la música a esa forma de bailar, a esa forma de moverse, a la forma improvisada. El tango es una improvisación, es algo que nace en una época de muchas improvisaciones, que casi todo se hacía improvisado, se tocaba improvisado, se bailaba improvisado, se hacía un malambo improvisado, todo lo que se bailaba por esos momentos tenía una parte creativa y de improvisación. Y también tenía una cosa muy varonil, tenía una tendencia machista. Y la mujer en ese entonces acompañaba. Y era muy difícil. Las mujeres que hacían eso eran mal vistas, no estaban muy bien vistas. Pero siempre hay quien no le importa, hay muchos que no le importan. Por eso muchos investigadores, muchos escritores coinciden de que el tango nació en los corrales viejos. Los corrales viejos tenían el barrio de las ranas y las chicas que bailaban ahí, o las chicas que vivían ahí, les decían raneras, las raneras. Y también se conocía por el barrio de las latas, porque era un barrio con una especie de villa.
Y cuando bajaba el riachuelo quedaban las ranas y las latas, ¿no?
Sí, claro, porque el riachuelo no tenía... No, después eso se fue rellenando, cuando fue la quema, lo fueron rellenando con basura. Y entonces tomó una altura, pero antes eso era todo mucho más bajo. Entonces cualquier crecida de los ríos, eso se venía hasta donde soy, Parque Patricio, se venía hasta donde es, hay un lugar que es una plaza hoy, que está atrás del Hospital Pena, que era más alto, y le decían las mesetas, y Parque Patricio era más alto, entonces llegaba ahí hasta el borde, y después se iba de nuevo, y quedaba en un barrio todo de barro, de ranas, era como vivir en una laguna.
Entonces, para volver al tema, esto sería entre los años 1850 y 1880, sí. Se habría bailado más en esta zona del Parque Patricio, de la zona de los corrales.
Sí, claro, el tango primitivo, diríamos, el tango se bailaba en las orillas, y las orillas no eran solamente Parque Patricio,
no, era esto
las orillas
eran
el Retiro, las orillas eran, bueno, en ese momento, Buedo sería como lo que es hoy la General Paz, Palermo, ¿no? Bulnes, allá hasta Palermo, en esa zona, toda esa zona para el lado del centro se bailaba. Primero fue Jujuy, la General Paz, diríamos, hasta ¿sabe dónde es Pirredón? Y después de Pirredón fue Buedo. Y después así siguió creciendo. Todo esto era campiña, pasando Buedo para el otro lado era campiña. En este mismo lugar donde estaba Parque Patricios, en esos lugares donde estaba Parque Patricios, eran todas quintas grandes. Lo que hoy es el Bernasconi eran quintas impresionantes. Ahí también en la otra plazoleta que está por ahí, por donde está el Muñiz ahora, el Hospital Muñiz, ahí estaba la casa de la familia de Remedio de Escalada, que hasta San Martín vivió ahí, durmió ahí antes de irse. Y toda esa zona eran quintas, ¿no? Que después, cuando vino la fiebre amarilla, esas casonas fueron abandonadas porque la gente se fue a vivir al norte de la ciudad.
Claro.
Y entonces esas casonas, algunas se perdieron, ¿no? Y otras fueron conventillos, quedaron...
Como en San Telmo hay algunas así también.
Claro, bueno, San Telmo también,
claro,
es la orilla.
Claro,
es La Boca, Barraca y Pompeya, todo eso por donde va el riachuelo, la orilla. Y del otro lado estaba Retiro, Recoleta y llegando hasta Palermo.
Claro.
Todo eso era la orilla de Buenos Aires. Y de este lado era Bulnes, Buedo, ¿no? Más o menos en 1800 y algo. La ciudad era muy chiquitita, tenía muy pocos habitantes y todavía no había comenzado a venir la inmigración. La inmigración vino después de los años 80, de 1880. Empezó a venir la inmigración y empezó a participar del tango también. Ya para 1880 ya el tango tenía un cuerpo, más o menos. No era todavía el tango, pero estaba ahí.
Estaba
más armado ya. Después, en 1900, cuando fue lo de 1900, ya había tríos, cuartetos, y ya tenía una... Pero los primeros tangos tenían aire español. Y ese aire español que tenían... veo que los bailarines toman no es igual, es a su modo, pero toman la cosa del chulo, ¿no? Y acá se acá aparece el compadrito, medio compadrito y medio gaucho, porque estaba mezclado, medio gaucho, medio compadrito. Después el gaucho se venía para acá, se hacía medio compadrito, y después quedaba compadrito entero. Y algunos quedaban gauchos enteros que no se hacían compadrito. Entonces ahí estaba la mezcla esa. Y la mezcla esa también era en el baile. la forma de bailar, la forma y en los bailes de las orillas participaba la mujer, porque no le importaba, porque la mujer hacía lo que el hombre le pedía sin ningún problema. Y tampoco tenía problema de pegar un fierrazo al hombre, ¿no? Porque eran otro tipo de mujeres las mujeres de esa zona. Distinto es las diferentes capas sociales. O sea que en cada sociedad, cuando el tango lo descubren en los carnavales, que en los carnavales los orilleros se podían meter en el centro. Y ahí lo veían bailar. Lo veía bailar la juventud. Y entonces la juventud quería aprenderlo. Algunos se venían a las orillas peligrosamente y otros pedían que lo enseñen en las academias. Entonces las academias empezaron a enseñar el tango. La academia era una cosa que ya existía, pero que no tenía las costumbres de las coreografías del tango.
Hablando de coreografía, si te puedo interrumpir un minuto porque me interesa. Vos dijiste que estaban las del 1850 en esos bailes.
Se empiezan a formar cosas.
Ya ciertas formas del tango. ¿Qué formas vos pensás? ¿El abrazo estaba? ¿El abrazo aquí?
Sí, sí. El abrazo fue el comienzo del tango.
Entonces.
El abrazo fue, diríamos, la identidad.
Sí. Y ya lo pondrías en 1850,
claro, porque
cuando
hay cosas que hacían los negros. Formas de bailar, figuras que hacían los negros y lo hacían suelto.
Sí.
Pero el compadrito
claro.
Lo hacía agarrado de una chica.
Claro.
Así que, y la figura está tal cual. Nosotros en la forma coreográfica nos damos cuenta cuando son figuras que vienen, los molinetes, por ejemplo, vienen del chotí. El molinete es una cosa que se utilizaba en el chotí. Las bases del tango tienen un aire candombero. Son cuatro pasos, ¿no? No es nada más que cuatro pasos, pero están ahí.
¿Cuáles bases te referís?
Bueno, la base del tango, hay una figura que nosotros decimos la baldosa. Bueno, sí. La baldosa, si uno lo mira, es un movimiento de comparsa, es un movimiento de baile. En esa entonces era candombe.
Sí.
Había comparsas y murgas. Bueno, en mi época había murgas y comparsas, ahora
sí,
no sé lo
que... Claro. ¿Y el famoso corte y la quebrada también la ponemos en 1850?
Sí, eso es viejo, eso es anterior al tango. Por eso digo yo que la coreografía es anterior, justamente por eso, porque viene de otras cosas.
Es una época pre-tango, como la
claro,
llama Dinsel el proto-tango, del
sí,
50 al 80.
Claro, es como se va formando algo que no le pueden dar el nombre, que no tiene una música, que se desconoce, cualquier música. Hay una forma de bailar que no se sabe qué es. Y entonces tiene lo que es la quebrada, que la quebrada es una cosa que viene del baile español también. Es una cosa que viene así y hacen así los dos,
sí.
Y ahí se están quebrando.
Sí.
Hay diferentes quebradas porque después la gente va creando cosas.
Sí.
Y cuando se hace la cosa de pareja, porque en el baile español se hace suelta la quebrada.
Sí.
Y después cuando está de pareja, y después van creando distintas formas de quebrada. Es una cosa que se utilizaron en bailes anteriores al tango. Y después se fue sumando, se fue haciendo quebradas especialmente para el tango, también lo que le dicen al corte o parada, o ¿viste? Eso que lo trae sobre uno y lo mantiene ahí, viendo el tango, eso, pero existía antes. Entonces, por eso es antes, porque se fue formando, y los músicos miraban esas cosas y iban tratando de acomodar. Como ahora nosotros escuchamos la música y tratamos de que lo que hacemos nosotros sea con el pedido musical. Antes era al revés, porque no existía. Entonces, al no existir, lo fueron formando, lo fueron haciendo. Se fue desarrollando de esa forma. Porque si no sería la música del tango y la coreografía hecha especialmente para esa música de tango.
Que hay una cierta teoría por ahí de muchos que dicen que primero, perdón, que primero fue la música, pero...
¿Y cómo fue la música?
Claro.
No, la música no.
La música para algo, ¿no?
Claro, pues claro. Si primero fue la música, no habría coreografías que se usaban en otros bailes. Es muy fácil. Si yo hago coreografía que se usa en otros bailes, es porque estoy antes del tango. Si yo hago el tango, entonces hago el tango. Ya con la figura del tango, tiene que tener una base de tango, tiene que tener el abrazo, que puede ser que el abrazo sea con el tango, tiene que tener movimientos y cosas del tango. Pero ahora, cuando nosotros investigamos la coreografía, vemos que hay figura del candombe, que hay figura del chotí, que hay figura de la habanera, que entonces antes que el tango, y a eso le fueron poniendo música. Y también los bailarines lo fueron adaptando a esa música, ¿no? Así se fue unificando, así se fue, y todavía hacemos nosotros figuras que son de otros bailes. Todavía se usan cosas. Los molinetes se usan hoy. Los molinetes, vos pones un chotí de los años 60 y tiene el molinete. Sí, claro. Y el tipo está paradito así, girando así, y vestido de compadrito. Ajá. Y en vez de tener un sombrero de compadrito, tiene una boina de gallego. Tal cual. Entonces ahí vos te das cuenta que es... Yo nunca vi una cosa al revés. Yo lo que vi siempre que intenté averiguar o mirar con ojos de... curioso por dónde aparecían las cosas, vi eso. No es mi palabra la única, la verdad, ¿no? Es lo que es, porque si lo hubiese vivido, sabría.
Claro.
No lo viví. Pero cuando yo voy para atrás, veo de dónde es una figura y después dónde la veo, dónde se reproduce, cómo claro. Se hace. Yo te digo, todas las figuras del tango, las bases, ¿de dónde son? Todas. Y son así. Y además yo lo bailé, porque como yo bailo de otros ritmos que no son el tango, bailé en las murgas, bailé en las comparsas, bailé en el zapateo americano, bailé español, bailé todo. Así que conozco. Mi señora es profesora de español. Cuando ve un movimiento sabe.
¿De baile español?
Claro.
¿Sí?
Cuando ve un movimiento, una cosa de español, sabe enseguida de dónde es. Entonces, claro. ahí, por eso es que yo me inclino. Tampoco sabían el nombre. Por ejemplo, los que decían milonga, los que decían habanera, los que decían eso, nunca fue nada. El tango fue tango. Cuando se reconoció, todavía pasaban 20 años y la gente se confundía de lo que era. No invocaba que era tango, decían que era milonga. La milonga tiene otra coreografía, no es como el tango. Hay muchos que escriben que dicen que la milonga es antecesora.
La madre del tango.
No,
yo
no,
nunca lo entendí eso.
No, ni lo vas a entender nunca, porque se baila de otra forma.
Sí.
Tiene otra coreografía. Entonces, si tiene otra coreografía, es lo que yo digo, la confusión que había con eso.
Sí.
Es como la milonga es una cosa... La milonga la hizo Piana y Mansi. En los años
30,
40. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
La milonga campera.
Claro, la milonga campera no es una cosa que se baile, es una chacarera que baila, ¿no? Esa, que también esas músicas también venían de lo español. También venían de los movimientos, ¿viste? Todo el baile latinoamericano tiene unos aires parecidos. Así que estaba, en ese momento estaba todo mezclado.
Después está esa otra teoría también sumamente confusa para mí, que muchas veces la discutimos con el amigo Joe Groen, de la payada, porque también a veces se dice que la milonga es la descendiente de la payada, del gaucho, pero la payada no tenía música, la payada era una cosa hablada.
Una improvisación,
hablada.
Sí, hablada, y tenía un fondo de...
Pero la música no era importante en la payada, lo que era importante...
Lo que se decía y... Claro.
Así que
claro.
Como de ahí va a salir la milonga, yo nunca entendí esas teorías que uno las lee en ciertos...
Bueno, las cosas camperas que tienen... Nosotros tenemos un desconocimiento, yo por lo menos tengo por el folclore, yo fui bailarín de folclore, ¿no? Estudié todas las danzas, pero no soy del interior, o sea que lo estudié como un alemán puede estudiar el tango.
Claro.
Soy un...
¿Viste? No lo tenés en la sangre.
No, lo tengo para nada.
No nos representa.
En cambio, yo tengo un ballet de chicos jóvenes, folcloristas, y no tienen en la sangre el tango.
Claro.
Los dejo un ratito en el descanso y están escuchando folclore, no están escuchando tango. Porque tienen eso, porque es lo que entienden, lo que les gusta y
lo representa. Corazón, claro. El alma
yo
de
tengo,
ellos.
Te digo la verdad, estudié folclore, bailaba con Canaro, yo bailaba folclore. Después le dije a mi señora, mira, tenemos que elegir una cosa para bailar, porque si vamos a bailar, como nosotros bailábamos de todo, digo, nunca vamos a tener personalidad si hacemos así. Vamos a tener una cosa. Y nos dedicamos al tango.
Claro.
Y entonces yo cuando tengo que hacer un cuadro de tango y folclore, llamo a un bailarín de folclore amigo para que sea el primer bailarín. Y después le ponemos la coreografía, porque yo de eso sé. Sí. Porque estudié todo. Y después cuando es una cosa de candombe, yo tengo un bailarín de candombe que lo ponía ahí en los cuadros míos, que era un fenómeno. Y ahí hacíamos los cuadros. Conocemos tango, folclore, candombe.